QPH Radio, en pequeñas dosis.
Séptima entrega del apartado Mujeres Rompedoras del libro Nosotras, de Rosa Montero. Elizabeth Wild Graham, 1632 a 1705. En las enciclopedias tradicionales a Elizabeth se la menciona como promotora de la arquitectura. Signifique eso lo que signifique, pero en la última década diversas investigaciones han demostrado que era arquitecta. De hecho, una de las primeras arquitectas conocidas por su nombre y también una de las más prolíficas. Proveniente de una buena familia, la inglesa Elizabeth se casó a los 19 años con un varón y debía de gustarle ya tanto la arquitectura que utilizó su larga luna de miel para profundizar en sus conocimientos de esta disciplina. Conoció en Holanda al fundador del barroco holandés, Pieter Post, y estudió la obra de Palladio en Italia. Como no podía ejercer la profesión por ser mujer, se valió de arquitectos varones que supervisaban las obras en su lugar. Diseñó más de una docena de edificios para su familia, entre ellos los impresionantes Weston Park y Wotton House. También son suyas 18 iglesias de Londres, atribuidas con anterioridad al famoso Christopher Wren, que muy probablemente fue su discípulo. En total, se calcula que Elizabeth Wild Graham fue arquitecta de unos 400 edificios. Afra Behn, 1640-1689. Dudo que haya muchas vidas tan libérrimas y explosivas como la de Afra. Una inglesa de procedencia humilde, su padre era barbero, que acabó siendo novelista, espía y dramaturga. De niña y adolescente vivió en Surinam, en la Guayana holandesa, en donde asistió a varias rebeliones de esclavos. Ya en Londres se casó con un rico alemán que murió enseguida. Viuda y acaudalada, se dedicó a despilfarrar su fortuna y a acostarse alegremente con hombres y mujeres, haciéndose famosa por su libertinaje. Al parecer fue amante del rey Carlos III, para el que espió en Amberes durante la guerra con Holanda. Arruinada, pasó brevemente por la cárcel a causa de sus deudas, de modo que, al quedar libre en 1570, nuestra Casanova femenina no tuvo más remedio que ganarse la vida con la escritura, convirtiéndose en la primera escritora profesional inglesa. Su obra, Oroonoko, fue la primera novela antiesclavista de la historia, lo cual no es raro, porque las mujeres siempre fueron muy activas en el movimiento contra la esclavitud. La cubana española Gertrudis Gómez de Avellaneda sacaría también una novela así, Sab, en 1841. Pero lo que la hizo extremadamente popular fueron sus comedias. Tuvieron tanto éxito que a su muerte la iconoclasta Afra fue enterrada en la abadía de Westminster. Emily du Châtelet, 1706-1749. ¡Cómo me gusta la maravillosa marquesa du Châtelet! Es tan conocida que quizás no debería incluirla en esta lista, pero no puedo resistirme al encanto de esta física y matemática francesa, amante, amiga íntima y compañera intelectual del gran Voltaire, que conocía que Emile sabía mucho más de ciencias que él, sobre todo de matemáticas. Hija de un varón liberal, tuvo la inmensa fortuna de que su padre creyera en la educación femenina, y aunque su condición de mujer le impidió asistir a la universidad en Francia, lo tenía prohibido por entonces, contó con los mejores preceptores. A los 12 años hablaba inglés, italiano y alemán, y traducía del latín y del griego. Le encantaba la música y tocaba el clavecín, y además montaba a caballo. Practicaba esgrima y hacía gimnasia, todo ello muy poco habitual en ese entonces. Se casó y, tras tener 3 hijos y varios amantes, vivió durante años con Voltaire en el castillo de Cirey, desde donde introdujeron la física newtoniana en Francia. Los dos trabajaron juntos estrechamente, y cuando él publicó Elementos de la filosofía de Newton, tuvo la honestidad de reconocer en el prólogo la importancia de la colaboración de Madame du Châtelet, sobre todo en lo referente a la óptica. En Cirey, ambos se dedicaban al estudio de una manera casi obsesiva. Cuenta Voltaire: Leemos algunos cantos de Juana la doncella o la tragedia A mi manera o un capítulo de Luis XIV. Desde ahí volvemos a Newton y a Locke. No sin vino, de champán y excelente comida, pues somos filósofos muy voluptuosos. Entre las obras, Emil publicó uno de los más bellos discursos sobre la felicidad, tan típicos del XVIII, reivindicando el legítimo derecho de los seres humanos a ser felices, en oposición al Valle de Lágrimas y la resignación cristiana de siglos anteriores, y tradujo al francés los Principia Mathematica de Newton, traducción que, por cierto, sigue estando vigente. La relación sentimental de Voltaire y ella acabó con el tiempo, pero siguieron viviendo juntos como estrechos colegas hasta el final. 2 años antes de su muerte, Madame du Châtelet se enamoró locamente de un joven oficial de la guardia y también poeta, Saint Lambert, y mantuvo con él una relación apasionada, y no del todo correspondida, o por lo menos no con la misma entrega. Se quedó embarazada de él mientras estaba traduciendo los Principia. Se apresuró a terminar el trabajo asustada por un mal presentimiento. Dio a luz una niña el 3 de septiembre de 1749 y enseguida empezó a sentirse muy mal. El 10 de septiembre pidió que le trajeran su manuscrito de los Principia y le puso la fecha de ese día. Horas más tarde murió, a los 42 años de edad, acompañada por su marido, por Saint Lambert y por Voltaire.